Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Continuamos con nuestro programa Energía Total, transmitiendo en estos momentos para dar un poquito de fe y esperanza y, por supuesto, acompañándonos de los mejores escritores, motivadores, inspiradores. Uno de ellos es José Luis Navajo. Él vive en España y ha publicado varios libros bestsellers, entre ellos Peldaños a la Cumbre. Conectamos directamente con él en España para saludarlo y darle la bienvenida al programa. ¿Cómo te encuentras, José Luis?
Hola, Joana. Pues me encuentro muy bien, especialmente por el regalo de poder estar hablando contigo y con todos los oyentes a través de estas ondas. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Yo tengo entendido que las cosas en España están más complicadas de lo que esperábamos. José Luis, cuéntanos un poquito.
Bueno, lamentablemente tienes toda la razón. Daré algún detalle, aunque pueda resultar triste para quienes lo escuchen, pero prometo que no les dejaré en el desierto, sino que entraremos en la tierra prometida. En el día de hoy se contabilizan ya cerca de 45.000 contagiados por el coronavirus en España. Los últimos días estamos teniendo un índice de fallecimientos diario que oscila entre 500 y 700 cada día. Estamos ya cerca de los 5.000 y realmente es una situación para la que creo que nadie está preparado. Ya ni siquiera se pueden oficiar los entierros, sino que los cadáveres se están confinando también en un enorme pabellón que hay en Madrid que se llama Palacio de Hielo. Probablemente lo más difícil, lo más terrible para las familias es ver que sus seres amados fallecen y que ellos no pueden acompañarles en ese momento. Los enfermos están absolutamente aislados, el resto de las personas estamos confinados, recluidos en los hogares, es decir, que cualquiera que tiene un ser querido que muere no puede estar a su lado, como lógicamente sería el deseo de cualquiera, no puede tomar su mano, no puede decirle adiós, ni siquiera puede enterrarle, sino que, como digo, todos los cadáveres ahora mismo están confinados, puesto que las funerarias están completamente saturadas. Esa es la realidad que vive España, un momento realmente difícil, amargo, pero es el momento precisamente ahora de poder declarar, creer y confiar que no es el coronavirus quien tiene la corona, sino que la corona verdadera la sigue teniendo Dios, que Él tiene la última palabra y es en su abrazo y en su amor que estamos refugiándonos para que puedan entender los oyentes también. España es un país que últimamente ha sido absolutamente orientado al materialismo, a la posesión de cosas. Hoy la mirada de todos está volviendo a la espiritualidad. Están volviendo a mirar el corazón de Dios.
Es tan increíble que veamos estos números, algunos de ellos ni siquiera publicados en fuentes noticiosas. José Luis, como un español, como una persona que vive, reside, ama la tierra de España, ¿cuál es el futuro? ¿Qué esperas en los próximos meses?
Joana, la realidad es que en este momento resulta francamente difícil hacer un pronóstico, porque los acontecimientos están rompiendo cualquier premonición, cualquier pronóstico que se haga. La situación se está desarrollando de una manera que nadie, tampoco el gobierno, por supuesto, puede anticipar lo que va a ocurrir. Tenemos que entender que lo que estamos viviendo ahora en España comenzó hace solamente 12 días. Hace 12 días las personas caminaban por la calle, se sospechaba y se escuchaba hablar de algo que decían que era malo, que dañaba a las personas, pero en 12 días la situación ha cambiado tan drásticamente. Hoy por hoy, lo único que podemos decir sin temor a equivocarnos es que España y el mundo nunca volverá a ser lo que era. Ahora, no quiero ser fatalista ni catastrofista, quiero decir que a la vez que estamos viviendo cosas que arrancan lágrimas de los ojos y arrancan gemidos del alma, pero a la vez también estamos descubriendo valores, auténticos tesoros que teníamos descuidados. Estamos volviendo, como dije antes, a valorar lo que es la fe, lo que es la espiritualidad, lo que es la confianza y creer en un Dios que vive y que sigue teniendo la última palabra. Estamos valorando también la familia. Familias se están reencontrando. Niños que hacía mucho tiempo que no jugaban con sus padres, ahora están volviendo a jugar con sus padres. Lo que está claro es que cada adversidad lleva siempre dentro una enorme oportunidad y que de cada uno de nosotros depende descubrir esos tesoros, tesoros exclusivos que yacen en lo más profundo de las sombras. Y eso está ocurriendo ahora también.
Hay una dedicatoria muy especial dentro de Peldaños a la Cumbre. Una de las frases dice así: dedico este libro a cuantos decidieron resurgir de sus cenizas, a quienes tomaron las ruinas de sus sueños rotos y construyeron con ellas un palacio. Interesantes términos, ¿no? Estás hablando de cenizas específicamente. ¿Te imaginaste alguna vez que tu libro estaría tan adecuado a este tiempo y a esta situación?
Pues, Joana, lo cierto es que no. Lo cierto es que jamás pensé que ese libro vería la luz justamente en un tiempo en que iba a ser una carta dirigida al corazón de muchos que ven que sus sueños se convierten en cenizas. Pero yo doy gracias a Dios de todo corazón y ruego que ese mensaje de esperanza que se contiene en Peldaños a la Cumbre pueda ser el pañuelo que enjugue muchas lágrimas, pueda ser también una hoja en blanco en la que muchos puedan recomenzar a escribir una nueva historia. Porque si de algo tengo seguridad, es que Dios se ha especializado en situaciones límite, que Dios toma las ruinas de nuestros peores momentos y las convierte en una obra de arte. Ese es el mensaje que intento transmitir en Peldaños a la Cumbre y nunca, nunca pensé que podría llegar en un momento tan apropiado.
Nárranos un poquito de la historia.
Mira, la historia de Peldaños a la Cumbre es una historia basada en hechos reales y relata el discurrir de una persona que alcanzó la cumbre del éxito empresarial, llegó a lo más alto, llegó a tocar el cielo con los dedos, pero una vez que estaba allí se dio cuenta de que lo tenía todo, pero en realidad lo había perdido todo. Podía tocar el cielo con los dedos, pero ya no podía tocar la mano de su esposa. Una vez que estaba en la cúspide, en la cima, en lo más alto del éxito, revisó su equipaje y se dio cuenta de que en la escalada a esa cumbre había perdido cosas y, lo que es peor, había perdido a personas que eran esenciales en su vida. Lo más dramático es que una vez que llegó a la cumbre, de pronto, por acontecimientos que se relatan en el libro, lo perdió todo. Perdió el éxito, perdió la empresa, perdió sus finanzas, lo perdió absolutamente todo. Y le tocó recomenzar. Y para recomenzar, lo más hermoso es que se cruzó en su camino una persona cuyo nombre era Sela. Recordemos que Sela es la palabra hebrea que significa reposo, pausa, y Sela. Sela comenzó a darle consejos a través de historias, consejos que recondujeron la vida de este hombre y le encaminaron hacia la verdadera cumbre, hacia la verdadera vida. Y habiéndolo perdido todo, recomenzó, resurgió de sus cenizas y llegó a pisar de nuevo la verdadera altura, pero ya no lo hizo solo. Recuperó su hogar, recuperó la paz, recuperó la salud. Es por eso que yo confío en que esta historia, que insisto, está basada en hechos reales, vaya a ser la historia de muchos, muchísimos, que ahora nos están escuchando y que tal vez sienten que esta crisis global, esta pandemia que afecta al mundo entero, les está arrebatando lo más importante, les está arrebatando cosas que tienen mucho valor. Quiero transmitir a esas personas un mensaje. Tenerlo todo sin Dios es como no tener nada, pero perderlo todo y tener a Dios es como tenerlo absolutamente todo. Dios nos va a guiar en los valles más profundos de la vida y Dios puede hacer que de los escombros, de las ruinas, de las cenizas, resurja una nueva obra de arte para cuantos nos están escuchando.
Me llama la atención este personaje, Sela. Hay un principio que él comparte aquí en el libro y dice así: quien vive con más desahogo no es aquel que tiene más, sino el que administra bien lo mucho o lo poco que tiene. En estos momentos, José Luis, y viendo de repente las instituciones bancarias colapsar, cientos de empresas, no sé en España, pero en los Estados Unidos ya han empezado drásticamente las filas del desempleo a aumentar. Este principio es muy aplicable. El que vive por él, ¿qué piensas que va a haber?
Estoy convencido de que aquellas personas que sean capaces de reinventarse, pero sobre todo reinventarse en su mente, porque ese es un principio absolutamente sabio. En España también miles de empresas ya han cerrado. Pero como bien dijo Sela, no se trata de tener mucho, sino de administrar bien lo poco o lo mucho que tengamos. Como alguien dijo, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y por otro lado, yo me atrevo a lanzar este mensaje: quien está lleno por dentro es tan poco lo que necesita por fuera. Hoy es un momento de comenzar a darnos cuenta de que es posible vivir con mucho menos y que es absolutamente necesario administrar sabiamente aquello que tenemos. Vamos a descubrir que es posible alimentarnos con comidas más sencillas, que es posible vivir y vivir plenamente con menos dinero del que antes gastábamos. Creo que esto nos va a hacer mucho más sabios a todos. Es otra de las grandes oportunidades que yace en el útero de la adversidad.
José Luis, ¿dónde piensas tú que perdimos el norte? Y creo que nos podemos incluir todos.
Bueno, creo que es absolutamente necesario volver a la fuente. Me da la impresión de que hemos corrido tanto en el camino que nos hemos dejado atrás cosas esenciales. Y creo, y discúlpame que insista en esto, este confinamiento en los hogares, esto a lo que ya muchos están llamando reclusión, nos está enseñando a volver a la fuente, a volver a sentarnos frente a nuestro ser querido, mirarle a los ojos, volver a tomar esa mano que tal vez hace tiempo que no tomábamos porque la teníamos llena de cosas. Y cuando tenemos la mano llena de cosas, no podemos agarrar, tomar, acercarnos a personas. Creo que perdimos el norte primero, cuando dejamos de mirar a la fuente de nuestro origen, que no es otra cosa que Dios. Hay muchas personas que tienen un vacío gigantesco porque ese vacío es del tamaño de Dios. Y cuando perdemos ese norte, ya todo lo demás se desequilibra. Es tiempo de volver a mirar a la cruz y ahí vamos a descubrir que nuestra vida se afina, se ordena y vamos a entrar entonces en ese equilibrio y vamos a descubrir que para este maravilloso regalo que llamamos vida hay cosas que son buenas, luego están las importantes y luego las que de verdad importan. Aprender a distinguirlas y dar a cada una el lugar que le corresponde, eso se llama sabiduría.
José Luis Navajo con nosotros en el día de hoy, Peldaños a la Cumbre, es el libro del cual estamos extrayendo algunas notas para esta conversación, pero creo que sobre todas las cosas es un libro que nos da un poquito de esperanza y que nos motiva a empezar nuevamente, así sea de las cenizas. José Luis, ¿cómo podemos cerrar este segmento?
Mira, quiero decirte algo que muy pocos conocen. Cuando yo estaba escribiendo Peldaños a la Cumbre, cuando llevaba aproximadamente la mitad de ese trabajo literario, de pronto vivimos como familia una situación que yo jamás pensé que viviríamos. Ocurrió que a mi esposa le diagnosticaron un cáncer. Llevo 37 años en el ministerio pastoral. He visitado infinidad de veces hospitales, he consolado a enfermos, he oficiado entierros. pero lo que nunca había hecho es acompañar a mi propia esposa a un tratamiento oncológico. De entrada, la noticia nos sacudió, nos conmovió y nos quebrantó. Pero la noticia de que tu ser amado tiene cáncer es solo el principio. A partir de ahí comenzó una trayectoria difícil. Todos los días teníamos que ir a esa zona del hospital donde ella recibía sus tratamientos de radioterapia. Todos los días teníamos que enfrentarnos con ese momento. Eso a mí directamente me quebrantó. Por descontado que no pude seguir escribiendo Peldaños a la Cumbre. Tuve que aparcar la escritura, tuve que cancelar la fecha de entrega. Pero una vez que yo fui asimilando aquella noticia, una vez que yo comencé a digerir esa cápsula amarga que había ingerido, me di cuenta de que Dios realmente es el Dios de la cuarta vigilia, que Dios nos habla en los momentos más duros, que Él no se separa de nosotros, sino que en los valles más oscuros se pega a nosotros como una segunda piel. Y en ese proceso mi esposa y yo descubrimos que con Dios jamás una desgracia será la última noticia. Y si la desgracia pervive, es que todavía no es el final. Dios redacta las líneas de nuestra vida. Así quisiera concluir esta entrevista diciendo a cuantos en este momento se ven sacudidos, quebrantados, afligidos, con Dios jamás una desgracia será la última noticia. Si Él borra, es porque va a escribir algo nuevo. Si Él vacía o permite que se vacíen nuestras manos, es porque las va a llenar de algo nuevo. Y de todo corazón deseo que cuantos nos oyen puedan recibir este mensaje y hacerlo suyo.
Muchísimas gracias. Recibimos esas palabras y por supuesto que te extendemos un agradecimiento en nombre de todos los que están ahora conectados, escuchando. Gracias de verdad por ese ánimo que nos traes desde España, un corazón conectado a Dios, que es la fuente por excelencia. Gracias nuevamente, José Luis. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales? Cuéntame. ¿Eres hombre de redes sociales?
Sí, pues claro que sí. Y más ahora. Estoy interactuando con los lectores, con los amigos, con la familia. Creo que es una enorme oportunidad también las redes sociales, de enviar palabras de ánimo, de enviar abrazos virtuales, que esos no están prohibidos, y poder llevar palabras de aliento aún con la distancia.
Y te encontramos como José Luis Navajo, ¿cierto?
Exacto, José Luis Navajo, así estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, José Luis Navajo.
Pues es un placer compartir contigo, José Luis, acá en nuestro pequeño espacio. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima y esperamos vernos nuevamente en nuestros estudios.
Ha sido un verdadero placer. Un enorme abrazo. Hasta siempre. Que Dios os bendiga.
Bendiciones.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.